embellecer esta mañana en Border Periodismo, vamos a convocar una flor. ¡Qué tonta, ¿no? ¡Qué tonta! Estoy hablando de una candidata, pero que es además una hermosa persona, una colega muy querida por todos nosotros, una bella mujer, y es precandidata a legisladora porteña por la Ciudad de Buenos Aires para el Frente Evolución Ciudadana. Fue un poco la sorpresa de la campaña, como lo más fresco de las listas que se presentaron cuando se presentaron todos los candidatos, y estoy refiriéndome a la señora Débora Pérez Volpin, que está en línea. Gracias por atendernos, linda. ¿Cómo te va? Buenos días.
Hola, buen día. ¿Cómo va por ahí?
Bien,
Julia, Daniel,
bien.
Pablo.
Hola.
Meta mate ahora, Débora.
Muy bien, acá estamos con café con leche.
Linda, ¿cómo es estar del otro lado, eh? Somos muy densos los periodistas.
Sí, la vas somos llevando. Re densos. Sí,
no. ¿Cómo la vas llevando? Yo ya los odiaría a todos en tu lugar, ¿o no?
Es muy raro esto, claro. Estar del otro lado y que te llamen. Y además saber que tiene que ver con el ejercicio de nuestra profesión a su vez.
Claro.
Así que, sí, hay otros saltos brutales que son más complicados que, claro, que los llamados, pero es raro cambiar de mostrador. Sí, claro que sí.
Escúchame, están haciendo mucha campaña ahí en Ciudad de Buenos Aires y buscando e intentando, a ver si se logra, dar un debate con Carrió, quien fue en su momento, por supuesto, aliada, impulsora, respaldó y estuvo en el mismo espacio que Martín Lustó, ¿no? Que encabeza la lista en la que vos también, okay, el espacio en el que vos también estás. Yo quería saber si vos crees que Carrió finalmente va a dar ese debate.
Yo creo que sí, que lo va a dar. Martín Lustó la está invitando a debatir. A mí me encantaría escuchar un debate entre ambos, sobre todo porque nadie tiene la obligación de hacerlo, pero sí me parece que enriquece mucho la opinión de la gente, porque se trata de compartir o disentir sobre ideas. Me parece que dos personas que estuvieron en un espacio en común y que ahora no lo están simplemente porque una decisión de que Lustó no participara de las PASO, no significa que no se puedan sentar a compartir o disentir sobre ideas, y me parece que eso es muy enriquecedor y que es un derecho de los ciudadanos poder escucharlo.
Débora, Daniel Seifert te saluda, ¿cómo te va?
¿Cómo te va?
Bien, mi duda, más por tu decisión personal, si por ejemplo el espacio de Lustó lo hubiesen aceptado en las internas de Cambiemos, ¿vos hubieses tomado la misma decisión?
Mira, es difícil decírtelo porque en el momento en que esto lo acepté, estaba afuera. Pero convengamos que Cambiemos es el espacio que lo llevó o que permitió también que el presidente Mauricio Macri llegara a la presidencia de la Nación. Uh-huh. No solamente llegó por el PRO. Claro. Por lo tanto, me parece que era un buen ejercicio democrático que en este caso se diera la oportunidad de incluir a Martín Lustó en las PASO. De hecho, a mí me propusieron esto y la decisión esa estaba tomada, así que es difícil darte una respuesta sobre algo que no se planteó como posibilidad. Uh-huh. A mí me resulta hasta más cómodo que estemos en esta situación afuera, proponiendo ideas y pidiéndole a la gente que nos escuche, que escuche una alternativa.
Ya nos contestaste, Débora.
Sí.
Te podemos sacar un título ahí.
Sí, obviamente que me pueden sacar un título, por supuesto me pueden sacar un título, pero la verdad es que, bueno, esto se planteó a partir de un punto cero para mí, y esa decisión, la suerte ya estaba echada.
Claro.
Débora, y es una posición más difícil, si querés, porque remás desde mucho más abajo, pero me parece que a la hora de construir es una idea que se está consolidando y que básicamente lo que propone es tener otras prioridades en el Estado para cubrir cosas que lo requieren, que están abandonadas, y es bueno reconocer lo que hace el otro, pero también controlar lo que hace un gobierno que lleva 10 años en el poder y que necesita una mirada, una auditoría para ver en qué se está gastando tanto dinero.
Claro, claro. El otro día hablábamos con Martín y nos decía los estudios que tienen hechos sobre todos los lugares por donde se va muchísima plata en la Ciudad de Buenos Aires y para qué podría utilizarse.
Claro.
Ahora, te quería preguntar también desde el otro lado, si vos crees algo que denuncian muchos políticos y es el cerco mediático en lugares importantes de mucha audiencia para sectores más minoritarios o que no manejan pauta oficial, como ocurre con el espacio en el que vos participás. ¿Notás que existe eso?
Yo noto que, por supuesto, el gobierno de la ciudad, que coincide con el gobierno nacional, gasta un montón de dinero en publicidad, pero un montón de dinero. Una de las cuestiones que justamente Martín te planteaba, o el estudio que hicieron, es dónde reemplazar ese dinero. Pero 4 millones por día en publicidad es un montón de plata, y además está la pauta oficial, y eso desde luego condiciona los espacios para que los distintos candidatos tengan voz en los distintos medios. Esto lo sabemos desde siempre, no es una cuestión nueva, y las campañas son así. De todas maneras, me parece que también sería subestimar a quien escucha y a quien está intentando decidir su voto, quedarse solamente con lo que ve, con el marketing que le imponen permanentemente. Uh-huh. Por ejemplo, ayer yo vi que Rodríguez Larreta había publicado un video de consenso entre los partidos para no ensuciar la ciudad, y que esté solamente pintada de amarillo, y la verdad es que ayer estábamos yendo hacia una charla y vimos un camioncito de la ciudad bajando un cartel de Lustó en un lugar, como ellos lo llaman, ilegal, ¿no? Que era una cartelería en la vía urbana donde se pueden pegar carteles. Entonces, eso sí es un poco difícil, que la gente se queje y están ensuciando, no están ensuciando. La ciudad va a quedar llena de carteles, como en todas las campañas, y ojalá los podamos limpiar cuando terminemos.
Ayer, Débora, viste que fueron los lanzamientos de todos los partidos, y me gustaría que me hagas un breve análisis, mezclando estos dos costados tuyos, sobre lo que viste en las propuestas. Por un lado, bueno, Cristina Fernández de Kirchner.
Sí.
¿Cómo la viste? ¿Qué te pareció?
Mira, yo te voy a contar una cosa, te voy a hacer un breve análisis porque vi poco,
sí.
Y vi poco porque estaba en la calle.
Sí, también, trabajando.
Vi síntesis, pero no vi los lanzamientos porque nosotros estábamos preparando el nuestro y después estábamos de caminata, tuvimos una charla, la verdad es que también uno se necesita concentrar en su propia propuesta, ¿no?
Claro, claro.
No estaba mirando lo que estaban haciendo los otros. De todas maneras, me parece que cada uno despliega su estrategia corriendo, poniendo el foco donde le conviene, ¿no? Viste que el gobierno ahora trata de polarizar con Massa y no con Cristina porque también esto le sirve, porque el voto que necesita se le quiere sacar a Massa y el voto de Cristina es un voto duro. Cristina que le pide a la gente que se salve y se rodea de esta nueva estética. También a lo Durán Barba, que mostró en el otro acto antes de anunciar que iba a ser senadora, ¿te acordás de la expectativa
claro.
enorme y rodeada de público? Nosotros lo que estamos haciendo, sinceramente, a partir de esto, vos mencionabas el estudio que te comentaba Martín, en qué se podría utilizar el dinero. Bueno, nosotros lo que estamos intentando hacer es hacer propuestas, que vamos a presentar el martes que viene, pero también relacionar eso con la verdadera necesidad de la gente. Si yo me siento en un escritorio, no sé, yo tengo el mismo ejercicio que ustedes, de hablar con la gente, de escucharla, de caminar la calle, de hacer notas, pero si vos te sentás en un escritorio, armar una estrategia de campaña y no te pones a caminar la calle y ver si realmente eso coincide con la necesidad de la gente o escuchar lo que te están pidiendo, la verdad es que me parece que hay alguien en toda campaña que se dedica a hacer estrategias. Pero los verdaderos candidatos tienen que estar ahí donde la gente los necesita y escuchar lo que pasa, y ver la ciudad y hacerlo en primera persona.
Claro. Pablo Estroza, te quería hacer una pregunta.
¿Qué tal, Débora? Mira, hace un ratito hablamos con Antonio Terragorros y te voy a hacer la misma pregunta que le hice a él. Primero, ¿cómo reaccionó tu familia ante tu decisión? Y segundo, ¿cómo se modificó tu rutina? Imagino que te levantabas muy temprano todas las mañanas para ir al canal y demás. ¿Cómo cambiaste tu rutina, digamos?
Bueno, te contesto. Lo tengo a Enrique Sacco acá al lado mío desayunando y acompañándome y mirándome con carita de por qué tan temprano un sábado, pero la verdad es que se va a trabajar a ver un ratito. Y sobre todo con mis hijos, porque esta decisión involucró a mi familia, desde luego. Es un cambio de vida para todos. Es una decisión que yo tomé de modo absolutamente personal y convencida de lo que estoy haciendo. Aunque haya aparecido de un día para el otro en la televisión, pero bueno, ahí teníamos como, nos corría el cierre de listas, así que por una cuestión ética yo quería que esto fuera muy prolijo y así nos pusimos de acuerdo en el canal, antes de que se conociera para quién me iba a presentar como candidata. Así que bueno, la verdad es que recibí el apoyo de toda la familia. Ellos me conocen bastante. Saben cómo soy y
dijeron, si no la apoyamos, igual va a ir para adelante.
Así que... Eso sí.
Vamos a ir atrás de ella, Dani.
Así que más vale que estemos todos de acuerdo.
En la misma línea, Débora, mi duda es por la mala. Yo siempre soy medio negativo mirando las cosas, pero Llevas poco tiempo lanzada como del otro lado, como candidata política, uh-huh. Y ya pasó que, por ejemplo, bueno, ibas a estar invitada en un programa en TN, no estuviste y ya se empezó a decir un montón de cosas. ¿Cómo ves la operación política, por decirlo de una forma? Al margen de que esto haya sido o no, es medio extraño, ¿no?
A mí me llama la atención, a ver, no me llama la atención porque sabemos cómo es la política, ¿no? Pero la verdad es que si la discusión pasa por si me bajan de un programa, no me bajan de un programa, yo les contaba ayer porque me sorprendió que me llamaran de un montón de medios para preguntarme eso.
Claro.
Sí. La verdad que yo tengo ganas de hablar de otra cosa en este momento. Y después se fue, miren, estoy todavía como medio mal de la voz porque tomé mucho frío la otra semana en la calle.
Sí.
Y estuve con una gripe espantosa, no fui a ningún programa. Fui el domingo a lo de Mirta porque me sentí mejor. Pero María Julia sabe que su productora me está llamando también desde hace tiempo.
Y nosotros
intento ordenar y pido disculpas porque no tengo experiencia en estar del otro lado.
No, y nosotros también te pedimos disculpas porque también nos pasa, viste, que no nos dan lo que hasta último momento y tenemos que, y son 2 horas nada más y bueno, también. Pero por eso, esto de bajar o no bajar, hay un montón de invitados que se bajan de los programas todo el tiempo, y la verdad que hay que ser muy retorcido para pensar que te están haciendo algo dirigido. Me parece a mí que en el canal
te
quieren mucho,
María,
y te apoyaron,
Julia,
claro.
Cuando se conoció la noticia de que yo me iba del canal, que no se conocía qué iba a hacer y que me iba a presentar como precandidato, que me habían ofrecido un lugar en una lista, pero sí circuló que me iba del canal, porque yo traté de manejar esto con todo el respeto del mundo para que se hiciera todo prolijo. La noticia que circuló fue que me había peleado con mi producción.
Claro, no sé, cualquier cosa.
¿Entendés? Y a los 3 minutos se conoció la otra noticia. Ah, no, y de esa noticia desapareció. Bueno, a ver, en una escala pequeñísima, esto es como la posverdad.
Sí, claro, ¿no? tal cual.
Puede ser que sea, no importa si es verdad o no, pero es creíble,
claro.
Tiene algún viso de anclaje con algo,
entonces, bueno, vamos por
que
ahí.
Se pueda creer.
Tal
entonces,
cual.
Bueno, y la verdad es que es así, y yo me llevo muy bien con mis compañeros. No sé si tuvieron la oportunidad de ver la despedida,
sí,
no porque
por miraran
noticieros, sino porque después la pusieron en internet en todos lados, y la verdad es que no solo me llevo muy bien, los quiero mucho, tengo gente entrañable de muchísimos años en Canal 13 y en todo Noticias, así que difícilmente yo puedo estar en el medio de una pelea, si me bajan, no me bajan.
Obviamente. ¿Entendés? Débora, como legisladora, ¿no? Cuando vos pensás, decís, bueno, ahora estoy a mil dando notas, haciendo cosas, yendo a la calle, sí, esto, lo otro, llego ahí a esa banca, ¿qué es lo primero que vos decís, bueno, esto me daría una satisfacción bárbara ir para adelante con este proyecto? ¿Qué es lo que vos...? Porque debe haber una cosa puntual que a vos te mueve más que otras.
Sí, por supuesto, sí. A mí los temas sociales son los que más me mueven desde siempre. Y lo que estoy viendo, y la verdad es que me parece que necesita un tratamiento urgente, pese a que la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires tiene mayoría del PRO, y es realmente difícil sacar un proyecto sin dificultad o sin una gran negociación. Yo creo que tenemos que priorizar la educación pública en la ciudad, pero de un modo urgente. La salud pública, la educación, el tema de la mujer, o sea, armar una ley integral de la mujer, que de hecho está presentada en la legislatura y que quedó ahí, para no tratar solamente el final de la cadena, que es la penosa situación de los femicidios, sino la protección de la mujer. Vos caminás por la ciudad, tiene una desigualdad que realmente es notoria. A mí me encanta. Hoy vamos a ir, por ejemplo, a toda la zona norte, a Belgrano, a Recoleta, a Palermo, donde hay problemas que son transversales para toda la ciudad, porque tenemos el problema de la inseguridad, porque queremos que la policía de la ciudad esté a la altura, pero también, y se me parte el corazón, vas a lugares como Lugano y encontrás una escuela secundaria como la Machado, donde estuvimos el otro día, y hablas con las chicas de la escuela, y es una escuela que le extendieron la jornada,
sí,
cosa que realmente es útil porque los chicos, entre otras cosas, comen en la escuela.
Uh-huh.
Pero también chicas de quinto año, ¿no?, que estaban emocionadas porque iban a ir a una charla en el CBC de Lugano, que queda 5 cuadras, ellos viven en los monobloc, en los edificios del barrio,
sí,
y eran las primeras de su generación que iban a intentar ir a seguir la universidad pública, ¿no?
Sí.
Pero el cuadro de situación de esa escuela, una escuela enorme, 1000 alumnos, jornada extendida, 2 auxiliares. Entonces los chicos, estas chicas iban a la tarde, llegaban a la escuela y el director, que se llama Rubén, que es un hombre que esos docentes que le ponen toda la garra a sacar adelante a su escuela, les pide que vayan un rato antes y lo ayuden a limpiar.
Claro,
porque no da. Las dos auxiliares están lavando los platos de los chicos de la mañana que comieron, pero nadie barre, por ejemplo, chicos en la escuela.
Sí, sí.
Esas chicas dan una mano, limpian un poco, van a la escuela. Después tienen una materia que se llama TAPO, que es un trabajo práctico de oficina,
sí,
que es una pequeña herramienta para una salida laboral después de la escuela, cuando termina la escuela.
Sí, sí.
Los que terminan, sí, no los que abandonan, que pasa también en la ciudad de Buenos Aires y mucho. La materia esta, que es trabajo práctico de oficina, les estaban enseñando, por ejemplo, a utilizar una planilla Excel, una, sí, cosa básica, sí, para después, en cualquier, como empleado administrativo en cualquier lugar vas a necesitar. Bueno, la escuela no tiene Wi-Fi. Las computadoras que tienen, el plan que les dieron, algunas están bloqueadas, otras no funcionan, y en la escuela no las pueden usar. Entonces copian la planilla Excel en una hoja.
Ay, sí. Desastre.
A mano.
Desastre.
Y hay alguien que les dice, bueno, cuando ustedes tengan una computadora,
no.
Acá tienen que poner tal cosa, se suma de esta manera, esta planilla sirve para tal cosa.
Sí, sí, sí.
Esa es la herramienta que le estamos dando a un chico del secundario.
Y, si una parte de un distrito a donde obviamente hay plata como para poder, pero mínimo tener conectividad en todas las escuelas.
Exacto.
Mínimo.
Estamos hablando
de tener computadoras.
Nosotros tenemos un celular que es casi la extensión de nuestra mano.
Sí, sí.
La gente, dijera, los pibes sobre todo, tienen dos celulares, ¿sí? No está incorporado esto, se habla de la tecnología, a este gobierno le encanta hablar de los datos, usemos los datos.
Totalmente.
Utilicemos la tecnología como corresponde, para que los chicos tengan wifi en la escuela, para que un jubilado, que le dieron la tablet, si tuvo suerte, del plan más simple, la aprenda a usar y a su vez pueda conectarse en su casa, porque un jubilado que gana la mínima, que se anotó en una listita entre cientos de miles de jubilados y que a lo mejor tuvo la suerte de que le llegue la tablet más, del plan más simple, que tiene un software bastante sencillo,
sí,
yo lo estudié, no tiene posibilidad de usarla. No sé si vieron un video que se había viralizado hace un tiempito, creo que para el Día del Padre fue, que había una chica que le preguntaba al papá un video de afuera, ¿no? ¿Y qué tal la tablet que te regalé? Y el padre le decía, bárbaro, que estaba picando, y cebollita para hacer la salsa.
Claro.
¿Se acuerdan de ese video? Bueno, lo que yo veo es un abandono, una desidia y un dinero que se ha gastado en una cosa que no tiene ningún objetivo.
Claro, que no están articuladas las cosas como para poder, por ejemplo, bajar una educación de acuerdo a los tiempos que corren, que sea moderna y que esté de acuerdo también a los fondos que maneja la ciudad de Buenos Aires. Porque esto, si hablásemos de una provincia muy carenciada o pobre, bueno, diríamos, sí, pero es desenganchado de la realidad. Pero en una ciudad como la ciudad de Buenos Aires, lo que estamos diciendo son cosas básicas que deberían, ni siquiera deberían estar sucediendo, ¿no?
Quiero buscar a María Julia, pones Ciudad de Buenos Aires en un buscador, en Google,
sí,
¿no? Y pones imágenes. Probablemente las imágenes que tengas sean una maravilla y encuentres el obelisco,
claro,
con la B y la A en verde, uh-huh, encuentres la flor, encuentres el barrio de la Boca, que es una postal. Andate por la calle Necochea en el barrio de la Boca, como estuvimos el viernes, y la gente está desesperada con la inseguridad.
Claro.
O sea, hay cuestiones que se han planteado bien en la ciudad de Buenos Aires, pero es una ciudad de presupuesto millonario. Y si vos te pones a caminar y hablás en los distintos barrios, vas a encontrar carencias de todo tipo. Y la vulnerabilidad de la zona sur es una cosa que no puede estar pasando.
Totalmente. Débora, te mandamos un abrazo, te agradecemos, y mandale un saludo, a Saco, decirles que nos perdone por haberte sacado.
No, él está subrayando cosas y está estudiando que se va.
Ah, bueno, así que no se queje entonces, que se joda. Te mando un beso grande.
Sabes, chao, que te quiero y
yo también,
nada,
yo también,
disfruto
y te
muchísimo
deseo suerte
de las fotos que estamos comunicadas ahí en Instagram y en las redes, María Julia.
Sí, totalmente. Nos vamos viendo cómo va la vida y te mando un abrazo, hermosa.
Un
gracias,
abrazo,
cuídate. Chau. Era Débora Pérez Volpi, una de las mujeres más queridas de nuestro medio, por la gente del medio, que jodida la gente del medio.
Es verdad.
Muy jodida, un ambiente bastante mezquino. Bueno, pero que con Débora todos tenemos un cariño especial, porque es una persona muy buena, que durante todos los años que ha sido periodista realmente ha sido muy amorosa.